La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
R con R, guitarra. R con R, reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico, metal. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón. Corazón verde del oeste.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen por acá? Ya estamos en el Factor Mario. Factor Mario es nuestra nueva... es nuestra nave, se quiso decir. Insignia. Y uno... cuida este programa en un horario que generalmente es poco apetecido, de las 7 y media a las 9 los sábados en Radio Cultura, pequeña radio FM con muchísimos oyentes. Es una revista de mucho prestigio y nosotros cuidamos mucho el Factor Mario en todos los aspectos, en el sonido, en la música, que es muy diversa, muy heterogénea, pero siempre buena. No está sujeto a épocas, ni a gustos, ni a manías, ni mucho menos a pagos por hacer, cantar o tocar determinadas cosas, ¿no? Nosotros no hacemos esas cosas, no aceptamos cosas. Para a nuestra vez decirlas. No, no lo hacemos. No reprochamos a nadie. Si lo hacen, cada cual, en fin, su vida. En tanto, se observa que la vida política se va desarrollándose de una manera singular. El gobierno, con sus poquísimos legisladores, su ejército de trolls, su círculo hermético, donde está la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el asesor presidencial, Santiago Caputo, poco más, junto con el presidente, en las decisiones más prietas, más... de mayor reparto de consultas, ha conseguido ciertos objetivos anunciados y conseguidos, asunto que debe reconocerse. La baja de la inflación, se dirá poco, pero no es un objetivo muy arduo, muy prolongado y muy alto, de los mayores del mundo. es un blanco esencial para el gobierno de Milei. Y la cuestión fiscal, que se está logrando plenamente. De manera que, con discusiones, con polémicas, con aquello que se decía A, se hizo B, en general lo que se hizo B, también debo reconocerse, se hace A, se cumple. No sé si me he equivocado, pero si se dice A, se dice A, se cumple A. De pronto, francamente, por momentos, la impresión de que no hay ningún programa. Es el asunto de la gestión. Pero poco a poco empiezan a concretarse determinados castillos amurallados sin mucho aviso. Hoy va a ocurrir tal cosa. Como si se esperara antes de hacerlo con éxito y ahí entonces proceder. Es una forma distinta de gestión, sin el anuncio de un cartel, de un dacibao a la China, para ver esto, vamos a hacer esto y aquello y qué sé yo, pasa esto, cuando se produce. Un estilo diferente y desconcertante, particularmente para el kirchnerismo y el populismo en general, que está como perro en cancha de bochas, pero que intenta rearmarse de alguna manera con enormes dificultades. Es la política, esto es la política. El ajuste es muy duro, es el precio a pagar para conseguir estos otros objetivos, pero en ese sentido, desde la perspectiva social, hay quejas, hay el fin de mes. Y la clase media, con alguna herida derivará de los grandes objetivos planteados, que hay que incluir la pobreza también, porque la pobreza es un elemento macroeconómico también que juega en el armado económico-político de un país y particularmente de nuestro país. Está muy entretenido todo lo que ocurre con el fútbol, hay muchas sorpresas. Aquellos victoriosos bruscamente se derrumban, otros aparecen fulgurantes, hay un amor loco por la selección argentina. No siempre ocurre, que le da, y como tendencia, me dicen mis amigos futboleros y periodistas especializados, que también son futboleros, por supuesto, que en general en el país las personas son hinchas de su club, son hinchas de San Lorenzo, de Talleres, de Instituto, de River, etcétera, más que de la selección. Este es un caso inverso. El público del fútbol está enamorado de la selección argentina, lo cual reconforta, es alegre, es un grupo agradable, con un director técnico o entrenador también muy agradable y con muchos resultados, sobra decirlo, y eso es importante, desde luego. En medio del entretenimiento y del espectáculo, se ha iniciado por parte de Gastón Duprat y Mariano Con con ese éxito y esa marca y esa, ese sabor especial de su cinematografía, Bellas Artes, la segunda vez, ya está rodando y es una de mis predilectas. Canta, me encantan las cosas que hace, vive y hace lo que puede por resolver su vida y su trabajo, a veces de manera muy desconcertante y antipolítico, si se puede decir, o incorrectamente político, o incorrectamente en general, de acuerdo a las novelas y reverencias especiales, y está muy logrado. Lo hacen muy bien con y Duplat, ciertamente. Hubo mucha discusión acerca de Norman Briski cuando hizo su acting en la entrega de los Martín Fierro para el teatro y el cine. Primero, al literal nos están afanando la ficción. Me quedo frío. Ya me cuesta un poco verlo a Briski. Es un actor muy sobreactuado, muy casi desaseado, me da una impresión desagradable. Y luego su apoyo lacrimógeno casi al grupo criminal y terrorista y narcotraficante Hamas, que tiene sometidos y enseñados al odio y a la muerte a los gazatíes en el enfrentamiento con Israel, que ha procedido con la dureza impresionante, ¿cierto?, al repeler el ataque del 7 de octubre con todos los horrores que se vivieron en el territorio israelí. Pero bueno, digamos, este tipo de, como Norman Briski, es como una figura repetida en la historia, digamos, el judihuelo antisemita o algo parecido, no es una novedad, y muchos han salido en su apoyo, esto es cierto, también es cierto. A lo mejor de una manera desconcertante, pero seguramente por el hecho de que de reclamar más trabajo en los teleteatros, más apoyo, más financiación. En realidad, pero en la etapa precedente, casi todas las productoras de ficción han tenido que quebrar o callarse porque no contaban con ningún tipo de ayuda, y la ayuda excesiva, sin duda, iba en materia de dinero a los grandes genuflexos y chupamedias que estaban siempre listos para decir lo que se los ordenase en diversas campañas muy caras. Hasta esto está más o menos lo que está planteado en el país en este momento, pero claro, justo en este momento es cuando va a cantar Carlos Di Fulvio. Un poco olvidado el tema, pero lo vamos a desenvolver porque es muy lindo. Yo no soy un fanático ni un devoto del folclore, pero creo que esto es bello, está bueno, tiene una vibración especial y es un artista importantísimo. Di Fulvio, guitarrero, ahí lo tienen.
Guitarrero, con tu cantar me va llenando de luz el alma. porque tu voz temblando está corazón adentro de las barras. Porque tu voz temblando está corazón adentro de las barras. Como un puñal clavado está el grito arisco de la baguala. Y el eco de tu corazón, bombo se vuelve en las cacharpayas. Y el eco de tu corazón, bombo se vuelve en las cacharpayas. Si alguna vez el tiempo calle para siempre tu guitarral, sobre tu sueño irá el viento quebrando maderas de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero, qué rumbo hay tomar. Hijo de aquel viejo cantor que se fue al cielo de las vidalas, por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra. Por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra. No te vayas, guitarrero, que se me apaga la luz del alma. Quiero volver a amanecer para morir en las cacharpayas. Quiero volver a amanecer para morir en las cacharpayas. Si alguna vez el tiempo calle para siempre tu guitarral, sobre tu sueño irá el viento quebrando maderas de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero, qué rumbo hay tomar.
Mario Mactas te espera con El Factor Mario. Un pequeño universo sustentado por un estilo personal que deja ver la vida de una manera propia. Los sábados a las 7:30 de la mañana por Radio Cultura.
El toque Nicky Mactas, o sea que viene el músico. Lo pescamos acá porque viaja mucho con los espíritus. Pero aquí está el toque de Nicky Mactas. Nos va a contar cosas divertidas, conmovedoras, a veces poéticas, interesantes, siempre por sus cacerías en busca de música, sin corrales, sin problemas, sin épocas, sin géneros, la música. Hola, Nicky, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Bueno, estamos esperando que nos cuente.
Bueno, bárbaro. Los ciclos de la vida, los ciclos de la música.
Sí.
La música rock and roll nació, se podría decir oficialmente, en los años 50, de la mano de Elvis Presley y Chuck Berry. Sí. Y hasta el día de hoy, 2024, tuvo numerosos ciclos, en los cuales tuvo bajadas de popularidad, subidas, de repente parecía que no iba a haber más grupos interesantes y de repente aparecían un montón nuevos, vaya a saber por qué, todos juntos, y es el caso de lo que está sucediendo ahora, llamativamente.
Es verdad, sí.
Luego de un gran letargo del rock and roll, que le podemos decir de aproximadamente 15 años, donde hubo una gran oleada de bandas en la Argentina, allá por el año 2008, 2009 se fue extinguiendo la movida, justamente, es una casualidad, con el gobierno de Macri. Ahí se sepultó esa movida y ahora está relanzándose y podemos encontrar numerosos grupos muy interesantes, entre los cuales está el que vamos a escuchar hoy. Ale Cares y los Magos Farciar. Un grupo de jóvenes.
Porque te interrumpí. ¿A quiénes vamos a escuchar en este renacer?
Ale Cares y los Magos Farciar, oriundos de Merlo, del conurbano bonaerense. Sí. Con su nuevo disco que salió esta semana, llamado Pescado 3, en alusión a la obra de Pescado Rabioso, grupo Spinetta, que sacó Pescado 2 en su momento, un disco icónico. Y ellos aclaman ser sus continuadores. Y bueno, alejémonos de ese debate y escuchemos esta gran banda.
Ale Cares, entonces, desde Merlo, pescado como pescador, y un poco seguramente con el eco de Pineto en algún lado. Ale Cares desde Merlo, en esta ráfaga de súbito del renacimiento de mucha música junta, a escucharlos,
por favor, vamos a ello.
A ver cómo es. Ahí va. Buquebus, la mejor flota fluvial del mundo, y esto no es una de esas exageraciones, ha unido las orillas de nuestro mar dulce del Río de la Plata. De esta manera lo ha hecho como nunca. Pues sí, se iba, se venía, eran planetas desconocidos, pero la geopolítica, la amistad, el comercio, los negocios, la felicidad, la euforia, la puntualidad, la ecología, ha modificado por completo todo. Buquebus es un hecho histórico. Croque Madame, hay varios Croque Madame en la ciudad, creados por el mismo y genial constructor de algo que es al mismo tiempo un gran restaurante y un lugar de una gran belleza extraordinaria, como la reviviese la Belle Époque, pero con el toque ya tecnológico, porque el tiempo ha cambiado. Pero allí, donde vamos nosotros, a Pereira, Lucena y Libertador, allí cruzando el Automóvil Club sobre Libertador, pegado e integrado al Museo de Arte Moderno, hay una gran jardín adoquinado y en herradura, probablemente los carruajes entraban por allí, el Palacio Errázuriz, que es contiguo, árboles centenarios, olivos maravillosos, gigantescos, una fuente de gran belleza, la gente preciosa y cantarina. Pues puedes estar al aire libre, o si te contigo un poco de incomodidad con el clima. Muchas personas se quedan, de todos modos, ¿eh? Abrigan un poco y se quedan afuera igual, pero adentro es muy muy lindo, muy muy bonito. Croque Madame es una verdadera creación, no se lo pierdan.
Mario Mactas te espera con El Factor Mario, un pequeño universo sustentado por un estilo personal que deja ver la vida de una manera propia. Los sábados a las 7:30 de la mañana por Radio Cultura.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
Les diré acá desde El Factor Mario, con Luciana Galona, nuestra productora general y ejecutiva, y con Nico Ciancaglini, operador y quien pone en el aire esto, que solo es un programa de radio, pero que tiene que tener una cierta partitura, tienen que coincidir, los sentidos tienen que coincidir. La música no tiene que divorciarse de las palabras. No porque sea nada trascendente, es una cuestión estética, es una cuestión sensitiva, es una cuestión también vinculada con la cultura y con la amabilidad con los demás. De manera que si vamos a buscar algo, no es por un género ni porque nos digan, mira, hay tanta, hagamos un contrato para que pasen estos discos. No. Surgen por diversas razones. En este caso, se trata de una de las más guapas, de las de mayor belleza como actrices en Hollywood y geniales bailarinas, junto a Fred Astaire. Lo pueden googlear perfectamente y se quedan ustedes mudos, que es Rita Hayworth, la preciosa y enamorante Rita Hayworth. Acá Rita Hayworth es de su película por excelencia, Gilda, una especie como de canción abolerada, y cantada en castellano, porque ella era de origen hispano. Sí, la gran Rita Hayworth, Amado Mío.
Amado mío, love me forever, and let forever begin tonight. Amado mío, when we're together, I'm in a dream world of sweet delight. Many times I've whispered, amado mio,
It was just a phrase that I'd heard in plays. I was acting a part. But now when I whisper, amore mio, can't you tell I care by the feeling there? For it comes from my heart, my one endeavor, my love, my darling, will be to hold you and hold you tight. Amore mio, love me forever and let forever.
Del Octubre Rosa, el municipio de Tigre junto a las organizaciones Rosas del Plata y Mujeres con Propósito llevaron adelante una charla abierta a la comunidad con el objetivo de concientizar sobre la importancia de realizar los controles médicos para prevenir o detectar de manera temprana el cáncer de mama. La jornada inició con una charla sobre la detección de la enfermedad. Luego se comentó sobre los beneficios del deporte para la salud física y mental. La organización Mujeres con Propósito explicó su objetivo como entidad que tiene que ver con acompañar a las personas que atraviesan la problemática. Por otra parte, miembros de Rosa del Plata contaron la superación del cáncer. También asistieron las damas de Rosa de Tigre y la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. El municipio cuenta con un servicio para la detección temprana de sus 22 centros de salud distribuidos en todo el distrito. En caso de ser necesario, las pacientes son derivadas al consultorio de patología mamaria situada en el Hospital Materno Infantil, donde se efectúan los exámenes correspondientes. Además, en los espacios mencionados se realizan estudios de Papanicolaou para prevenir el cáncer de cuello de útero. La Escuela Municipal de Danza José Neglia abre la inscripción para los cursos de danza clásica, folclórica y tango del ciclo lectivo 2025. Durante la primera semana de noviembre, del 4 al 9, podrán inscribirse las y los residentes del distrito, mientras que las personas de otros distritos podrán anotarse a partir del 11 de noviembre para las vacantes que queden disponibles. Los cursos son iniciación al movimiento para niños y adultos, preparatorio para niños, primeros acercamientos a la danza clásica tango para niños, jóvenes y adultos y folclore para niños y adultos. Además, las y los aspirantes se podrán anotar en la tecnicatura, intérprete, bailarín, danza clásica y profesorados de danza con orientación en danza clásica, danza folclórica y expresión corporal con títulos oficiales. Las inscripciones comienzan el 4 de noviembre y son presenciales en Maestra Cueto 765, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 21, y los sábados de 8 a 18. La Escuela José Neglia es la única institución pública gratuita municipal orientada a la danza clásica, folclórica y tango en todo el conurbano bonaerense. Desde su creación tiene como objetivo acompañar a niños y adultos en su incursión al mundo de la danza y la formación docente en el área de educación artística en los distintos niveles del sistema educativo.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Fíjense qué suerte. Sergio Chiarito, todos le decimos Charito en realidad, y tenemos suerte porque se trata de un gran periodista, siempre de menor a mayor, cada vez mejor, que abarca con mucha precisión y mucho conocimiento todos los deportes y todo lo que concierne al mundo del deporte admirablemente. De manera que, como ha aceptado conversar con nosotros un ratito con Sergio Charito, vamos a dirigirnos rectamente a ver quién es y qué nos puede contar alrededor de Colapinto, digamos, el nuevo ídolo ya no en ciernes, sino la gran expectativa y la figura tan simpática, tan cautivante que tiene el corredor que marcha hacia la Fórmula 1 de una manera muy, muy particular. En nuestro país, en la Argentina, el automovilismo es muy importante, es muy notorio y ha propiciado y ha aportado grandes corredores, el más grande de todos, Juan Manuel Fangio, uno de los mayores deportistas en cualquier orden, no solo en el automovilismo, casi un superhombre, y ahora viene Colapinto a sumarse a esta tradición increíble. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Hola, Mario. ¿Cómo te va? Un gusto poder conversar contigo. Me parece que fuiste un poco exagerado con respecto a todos los deportes. Uno trata de, obviamente, de compenetrarse, de disfrutar de cada actividad, porque es una realidad, ¿no? El periodismo deportivo no es solo fútbol y abarca un montón de situaciones. Las de la mañana, ¿no? Que es el automovilismo, y la de la noche, la que es el boxeo también, ¿no? Como nos gusta a nosotros y siempre charlamos cada tanto.
Me gustan mucho la cara, aunque yo no voy, pero me gustan también no sé si es un deporte, las carreras de caballos.
Sí, gran seguidor, soy gran seguidor. Lamentablemente no puedo ir al hipódromo por cuestiones familiares, por obligaciones, pero cuando he ido lo he disfrutado.
Es muy fascinante, es increíble.
Creo que es el lugar ideal para aislarse un poquito de lo cotidiano, agarrar la Palermo Rosa, la Palermo Blanca, conversar con los amigos, pasar un buen momento. Me parece que ese es un lugar recomendable, ¿no?
Por supuesto.
Siempre siendo moderado, que quede claro, ¿no?
Y siempre es un secreto. La templanza es un pequeño secreto de la vida.
Exacto.
Es difícil
exacto.
de conseguir, pero es la manera de andar.
Claro.
Un poco. Y además la belleza que concierne al turf. Pero ¿qué pasa con Colapinto? Que es tan seductor, tan llamativo. Sí. Todo el mundo está hablando de él.
Sí, mira, vamos a empezar por el personaje. Creo que vas a coincidir conmigo porque vos has tratado con muchos deportistas, ¿no?
Es lo que más me interesa,
¿no?
Sí.
Yo creo que es un desfachatado que no pidió permiso. Llegó, dijo, acá estoy yo, ¿dónde está el auto? Y empezó a sonreírle a las periodistas. Arriba de un auto es como un ring, un auto, fíjate. Mirá qué paradoja. Arriba de un Fórmula 1 es extremadamente riguroso. En la carrera de los Estados Unidos le recomendó, siendo un rookie, le recomendó a su equipo comenzar la carrera con gomas duras para hacer la primera etapa larga, no tener que pasar por los boxes, y el equipo le dijo, bueno, estamos de acuerdo, si vos lo ves así, vamos a empezar la carrera con los neumáticos duros. O sea, me parece que es un desfachatado, pero con un manejo académico, ¿no?
Pero eso es un valor altísimo. Puede hablar y puede hablar con fundamento.
Bueno, creo que lo escucharon porque notaron rápidamente en la escudería Williams, donde alguna vez estuvo el gran Carlos Alberto Reutemann,
sí.
que el pibe conoce, que el pibe es dedicado, que no está de paso, que tiene hambre de gloria, que no lo dice, no lo hace saber. Pero yo creo que por dentro se debe estar relamiendo, y él lo que quiere escuchar es que en la temporada 2025 una butaca, sea de Williams o sea de otra escudería, tenga el nombre de Franco Colapinto y tenga la bandera argentina, ¿no? Veremos cómo continúa esta historia.
Bueno, todos esto lo estamos esperándolo, porque todos llevamos un poquito de interés por el automovilismo en la República, sí, Argentina. Somos fierreros. Yo ni siquiera tengo auto particular, me aburrió.
Sí, pero no tiene nada que ver. Porque yo conozco mucha gente que no sabe manejar y es apasionada del automovilismo.
No, yo manejo. No tiene mucho, nada que ver, ¿eh? De niño he manejado, he corrido carreras de campo, cuando yo vivía en el campo. Se volaba en medio de la tierra con camionetas y con cosas, pero un día dije, me estoy aburrido porque vivo acá en la ciudad. Y no importa esta historia porque no tiene, no, a quién le importa si yo tengo, sí, un auto o no. Pero Colapinto me llama mucho la atención, los fierros me gusta,
sí, ver. Sí, yo creo que a mucha gente le gusta obviamente disfrutar de una carrera, pero yendo a lo nuestro, a nuestro terruño, le gusta mucho todo lo que es armar el bolsito, preparar la comida, llegar al autódromo, sí, sí, hablar con los amigos, preparar el asado, cruzarse con algún piloto para que le cuente cómo está el auto para el fin de semana. Me parece que el que ama el viejo turismo carretera, que por suerte hay mucha gente que ha disfrutado de los Mouras, de los Pincho Castellano, de los Pato Morresi, hoy lo ven a este pibe Colapinto y dicen de alguna manera, este de los nuestros, ¿no? Este de la escuela de Fangio, de Froilán González, de Lole Reutemann y de tantas glorias que ha tenido el automovilismo argentino.
Sergio Charito, te diré un poco. Yo he andado por ahí por Europa. Sí. En aquel momento enviado por la revista Gente. Sí. Y me quedé mucho tiempo siguiéndolo a Reutemann.
Qué linda época, ¿eh?
Desde la época de la Fórmula 2, se ensayó con Reutemann y con Ruesch, que después se quedó por allí, no sé, no tengo idea. Uh-huh. Y Reutemann sí fue adelante, se decía.
¿Vos notabas, Mario, que no lo reconocíamos en Argentina? Lole, yo era muy chico, ¿no? Quiero aclarar que tengo 50 años, obviamente que lo vi, pero...
No, ya te habías destetado, creo.
Sí, claro, sí, totalmente. Pero digo, yo me acuerdo que había como una especie de cargada, nunca gana, siempre termina segundo. Creo que le dimos valor a Lole a medida que fue pasando el tiempo, ¿no? Como nos pasa siempre a nosotros.
Nosotros los perversos de Satiricón, hacíamos un tablero con el coche que decía Papá no corres y todo esto, que para hacerle bromas, porque salía segundo muchas veces.
Imagínate si Colapinto un día llega a salir segundo, creo que se paraliza el país. No tendríamos más deuda, vendrían todos a invertir acá.
Es feriado, claro, sería feriado.
Y al hombre lo cargaban.
No, sino, y en la vida cotidiana, yendo de aquí para allá con Reutemann, no era tan fácil, era muy afectuoso, pero de muy pocas palabras. Era difícil hablar con Reutemann.
Era muy parco. Muy pensante.
Sí. De rato se ponía a charlar, pero en general era buen día, qué sé yo. Y de pronto se quedaba 2 horas callado y era una persona encantadora. Yo lo quería, sí, mucho y nos queríamos.
Vos sabés que le escuché una gran definición a Reutemann, si me la permitís decir, no es exacta. Se la dio a González Rouco, periodista de primera, de jerarquía del automovilismo. Dijo que la Fórmula 1 es como un laberinto, ¿viste? Ahí tenés la gloria, el dinero, el placer, la muerte. Pero dentro de ese laberinto tenés que saber manejarte, porque si no te puede ir muy mal, ¿viste? Fíjate la capacidad para reflexionar, para describir, formar parte de la élite, ¿no? Es un lugar para pocos, es muy fuerte pertenecer a la Fórmula 1, por eso hay que estar en la cabeza de ese chico, ¿no? De Franco Colapinto.
Exactamente, es Sergio Charito, nadie menos. Yo le tengo mucho afecto, es un periodista deportivo excepcional. Te digo que la Fórmula 1 es en realidad es un gran espectáculo, es privado, es como una gigantesca empresa. sí. Que tiene muchas subescalas, subterráneos, distintas maneras, managers.
No, y fíjate, sí, que fíjate el gran negocio que es la Fórmula 1, Mario, que se ha agrandado el calendario, porque cada vez más países, más ciudades, no nos olvidemos, seguramente hay gente que nos está escuchando que no está en el día a día de la Fórmula 1, y es lógico, que la Fórmula 1 ha llegado, ha regresado a Las Vegas. O sea, una de las fechas es Las Vegas. No sabés lo que fue el año pasado, la hermosura de ver cómo corrían en el Boulevard Las Vegas los autos de Fórmula 1 y te mostraban toda la ciudad. No fue algo maravilloso. Y bueno, y Colapinto va a tener la posibilidad de correr en Las Vegas porque es una de las últimas carreras del calendario.
Bueno, ¿y cómo es Colapinto? El tipo.
Y es un pibe, mira, lo traté al padre, y el padre es una maravilla.
Tu impresión.
Es terrenal el padre. Es un hombre terrenal. Un hombre de que te trata de igual a igual, que te tira la justa, y yo creo que el pibe es lo mismo, ¿viste? El pibe es lo mismo porque la está peleando de chiquito, corriendo en la Fórmula 3, en la Fórmula 2, tratando de ganarse un lugar. Llegó en silencio, llegó porque el piloto de Williams rompía los autos. Fíjate lo que es la paradoja, Mario. Él está reemplazando a un piloto porque rompía el auto. O sea que la primera premisa que le dio el jefe de la escudería a Colapinto es: nene, corre, pero no me rompas el auto. Pero este aquí es que el pibe no solo no le rompe el auto, sino que le suma puntos. Fíjate el regalo que le está haciendo a Williams, que ya firmó a... Ya firmó a Carlos Sainz, el piloto que hoy corre en Ferrari. Ese es el tapón que tiene Colapinto, porque Colapinto llega cuando contractualmente Williams ya había resuelto que Alex Albon y Carlos Sainz serán los pilotos de la temporada 2025.
Ah, bueno, sí, claro, tiene que ir rápido, y va rápido en todo orden.
Claro que va rápido, es inteligente, sabe cuidar los neumáticos. Viste que ahora tenés que cuidar los neumáticos porque
¿por qué?
Hay un gran rigor, y pasar por boxes es una carga de segundos que puede ser determinante para el fin de la carrera. O sea, hay que tener una conducción académica, y este chico lo tiene muy en claro porque ha superado materia a materia para llegar a la Fórmula 1. Llega con buenas notas en las materias previas a tener que dar la más importante. Por eso está rindiendo como está rindiendo, Mario.
Sí. Sergio Charito conversamos con nosotros. Y es muy seductor, es muy llamativo, es carismático.
Sí. Sí, se llama la atención. Por eso el circo de la Fórmula 1 yo creo que se debe estar agarrando la cabeza, porque le sirve un personaje como Colapinto a la Fórmula 1. Dejemos de lado a Williams en este análisis que hacemos, pero tener semejante personaje, un pibe pintón, un pibe carismático,
pero claro,
y perderlo sería una... tomalo como una derrota para el circo de la Fórmula 1, que se pasea por el mundo,
Sergio,
¿no?
Sergio Charito, a lo mejor puede llegar a sonar absurdo, pero muchos de los grandes contratos que firmó Beckham en el fútbol, donde prácticamente se movía poco, pero era un gran pateador, sobre todo de pelota parada.
Que no te quepa duda, sí, que no te quepa duda.
Muchos de los grandes contratos se debían a que los equipos valoran si un jugador tiene buena pinta o no. Y Beckham es como un galán de cine.
¿Qué te parece? Y sabes que hay un factor adicional en el fútbol, que ahora me haces entrar en eso. Alguna vez escuché que tal jugador llegaba a una potencia mundial porque vendía muchas camisetas. Y viene por ahí la cosa.
Bueno, Beckham sin duda vendió.
Claro.
En China. Claro. Millones de camisetas.
Exactamente. Y si este pibe tiene un arraigo y se mete en el corazón de la gente de la Fórmula 1, si cautiva al europeo, que es el que por historia le gusta la Fórmula 1 y la consume. Nosotros tenemos mucho de europeo y por eso siempre estamos cerca de la Fórmula 1. No quiero volver a nombrar a las glorias, pero quiero sumar, no sé, a Froilán González, a Popi Larrauri, Mario, a Miguel Ángel Guerra, claro, a Miguel Ángel Guerra, que tuvo un paso, en la última camada a Esteban Tuero, a Gastón Mazzacane, a Norberto Fontana. Ellos no han tenido el impacto, ellos fueron de la década del 90, ellos no han tenido el impacto al llegar a la Fórmula 1 que sí tuvo Franco Colapinto. Y no pasó tanto tiempo, fíjate el detalle.
Sí, yo creo que va a volar y va a ir todavía mucho más rápido Colapinto. Nos has hecho un gran retrato y lo agradecemos mucho porque tuvo mucha...
Mario, para cerrar, en México va a usar el mismo casco con los colores parecidos al que usaba Lole Reutemann en Williams. Así que va a estar la bandera argentina, una línea amarilla, el mismo, es la réplica del casco que usaba Lole Reutemann cuando corría en Williams. ¿Sabes que me enteré hoy? Que el automovilismo en la Argentina, así como el automovilismo en Italia es representado por el color rojo, en Argentina es representado por el color azul y amarillo.
Ah, mira pues, colores lindos, por suerte, al margen de cualquier broma, de cualquier similitud.
Seguramente habrá sido hincha de Boca el que lo patentó, pero así como Francia tiene el azul, Gran Bretaña tiene el verde e Italia tiene el rojo, Argentina siempre fue representado, de hecho hay autos de Fangio, con el azul y con el amarillo.
Es un dato muy singular y muy interesante y muy atractivo.
Sí. Se lo escuché a un historiador y la verdad que me llamó la atención. Sí. Que cada nacionalidad en su momento era representado por un color en el auto.
Bueno, pues hemos tenido una conversación con Sergio Charito muy encantadora. Esperemos que pronto podemos hablar de otro tema en torno al deporte y a las cosas de este mundo también. Sergio, te mando un abrazo. Gracias por todo.
Un abrazo, Mario. Cuídate mucho. Un abrazo grande. Saludos a todos.
Chau. Sergio Charito.
El Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí le voy a contarles algo. Hemos ido a ver El Guasón 2. Con Joaquín Phoenix, que estaba solo, quiero decir, como protagonista principal en la primera, una gran película, todo gestado en el vientre, es increíble todo en realidad, de un cómic de Batman, de uno de los enemigos de los que se tiene que encargar el señor de doble personalidad, una de las cuales es Batman, el hombre murciélago. Todo transcurre en Ciudad Gótica, es una ciudad que siempre es de noche y donde campan por sus respetos los delincuentes, los malvados, los tramposos. Uno de ellos es el Guasón. Finalmente nos llega desde España el Guasón, el Joker. El Joker es el bromista y en la baraja del póker, por ejemplo, es el comodín, la carta que vale cualquier valor. Se lo puede jugar en una escalera, en un póker, en lo que uno quiera. Es el comodín, es el bromista. Pero este bromista es un bromista terrible también, criminal, pero también dolorido, desgarrado. Uno no sabe si es real o no. Ha fracasado esta que vimos en la taquilla y en la crítica. Buena parte, El Guasón 2 con Lady Gaga, como para agregar más cartel. Sin embargo, a nosotros nos ha gustado bastante. Sí, nos ha nos ha gustado bastante. ¿Y por qué estábamos hablando del Guasón? Pues, por lo siguiente, disculpen este pequeño lapsus, porque la canción interpretada por Frank Sinatra, That's Life, así es la vida, así, esa es la vida, o esa es la vida, That's Life, que hoy sos un millonario, después un peón, pues un nada, hasta reventar un día. Se parece mucho a la historia que interpreta Joaquín Phoenix como el Guasón. Entonces vamos a escuchar, porque tiene que ver, That's Life, Frank Sinatra.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My.
El Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Afortunadamente ha aceptado conversar con nosotros Carlos Fara. Carlos Fara está dicho, pues, analista político, fundamentalmente, de prestigio, de precisión, independiente y siempre receptivo y valioso. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Gusto escucharte.
¿Cómo está el país? ¿Cómo lo ves?
Bueno, a ver, yo creo que el país va, primero, digamos, ha, por suerte, encontrado una algún tipo de normalidad, ¿no? En el sentido que, sí, que generaba muchos interrogantes sobre cómo iba a ser la experiencia de Milei presidente, teniendo en cuenta su falta de experiencia política y de gestión estatal. Y bueno, hasta acá, digamos, eso es importante. Después de las cosas que fueron mejor o peor, me parece que, bueno, está teniendo, digamos, algunos logros en materia económica, la baja de la inflación, la baja del viejo país, los dólares financieros que están estables, el éxito del blanqueo. Con todo eso, digamos, las variables económicas siempre favorecen para calmar la ansiedad de los mercados y la ansiedad, obviamente, de la opinión pública, más allá de los costos sociales obvios. Y me parece que en todo este esquema, además, ha hecho algunos aprendizajes políticos conjugados con una serie de problemas y de fragmentaciones que tiene la oposición, lo cual le permite, digamos, ya llevamos un poco más de 10 meses y medio de gestión. Sí. Las cosas cuando empiezan a ordenarse, nunca se ordenan por casualidad, ¿no? Sino porque hay alguna habilidad política hubo en el medio. Me parece que en ese sentido el gobierno va a poder mostrar, digamos, que no le explotó el gobierno en las manos, no se le fue de control la situación social, y que por lo menos probablemente pueda llegar al primer año con un balance satisfactorio, por lo menos para el propio gobierno, más allá de la opinión pública.
Carlos Farra está explicándonos un punto interesantísimo, por lo general poco subrayado, porque claro, hay mucha discusión, mucha polémica, mucho movimiento, es natural que lo sea, pero en efecto, si alineamos una serie de puntos a partir del gobierno, se evidencia que se ha estabilizado en cierto modo y conseguido objetivos. Es trascendente porque se marcha hacia una nueva prueba, que son las elecciones de segundo término, ¿no?
Totalmente así. Viste que en Argentina la elección de medio término es clave, sobre todo para gobiernos no peronistas, ¿no? Después de la experiencia de Alfonsín y sobre todo la experiencia de la Rúa, era todo un desafío para Macri, que lo atravesó con éxito, más allá de que después tuvo una crisis económica en la segunda parte del mandato. Pero de todas formas, daría toda la impresión, digamos, de que con los cálculos de hoy en la mano, el gobierno tiene una buena expectativa de poder hacer una buena elección el año que viene, lo cual, insisto, teniendo en cuenta que es el gobierno más débil políticamente desde el 83, ya cualquier resultado, digamos, que lo ponga por lo menos, digamos, en una situación de ganador, más allá de la diferencia, creo que es importante. Va a calmar los mercados, va a generar mejor expectativa, va a calmar a la sociedad y va a obligar a la oposición a barajar y darle vuelta respecto de cómo se para en la presidencial del 27, ¿no?
Carlos Farra nos está explicando qué está pasando entre nosotros. No es tan fácil verlo de tanto en tanto. De manera que abriría otra puerta. La provincia de Buenos Aires, preservara el poder, el kirchnerismo, ¿qué ocurriría con esa forma de cohabitación?
Bueno, a ver, es una muy buena pregunta porque obviamente era uno de los grandes interrogantes, ¿no? Digamos, si Milei iba a poder gobernar la Argentina con la provincia de Buenos Aires en contra, y obviamente sí lo está logrando, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo varias cosas. La primera, decir que ganar en la provincia de Buenos Aires la presidencial, como le pasó a Massa, como le pasó a Scioli, no te garantiza ganar hoy la Argentina, ¿no? Entonces, esto también, digamos, nos ayuda un poco a desmitificar el hecho de que la provincia es clave. Y la provincia es muy importante por tamaño, obvio, pero está claro ya que podés ganar sin ganar en la provincia de Buenos Aires. Esto es un primer detalle importante.
Importantísimo, ¿no? Diría. Claro. Porque sí, yo me lo preguntaba con cierta, no digo preocupación, pero pues rumiando qué ocurriría, se puede gobernar aún sin la provincia de Buenos Aires, a favor de Milei, por ejemplo, si ganara, ¿no?
Claro. El segundo dato para tener en cuenta es que es claro, digamos, que el resultado en provincia de Buenos Aires tiñe un poco la mirada sobre qué es lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Digamos, y simplemente para recordar, en el 2013 Sergio Massa ganó en la provincia de Buenos Aires por una diferencia importante y quedó la impresión de que el gobierno de Cristina había perdido la elección nacional cuando en realidad la verdad es que la ganó, ¿no? El Frente por la Victoria ganó esa elección nacional. Pero nos quedamos un poco con esa impresión, lo mismo pasó en su momento cuando ganó de Narváez en el 2009.
Claro.
Entonces, ganar la provincia de Buenos Aires tiene un impacto psicológico sobre el escenario, sobre la lectura, el escenario político, aunque, como decíamos recién, numéricamente eso sea un poco relativo, ¿no? Y la tercera cuestión es que nos vamos a encontrar probablemente con una situación muy rara, porque al cambiar el sistema de votación nacional por la boleta única de papel y mantener la provincia de Buenos Aires el sistema tradicional, primero, es una experiencia novedosa, con lo cual no sabemos cómo va a reaccionar la gente. O sea, que hacemos algunas hipótesis, especulaciones, pero la verdad es que no lo sabemos bien. Y mucho más si encima el gobernador Kicillof lograse o quisiese modificar la fecha de elecciones en la provincia de Buenos Aires, con lo cual no encajaría con la elección nacional, con todo lo que eso significa respecto de el arrastre, ¿no?, de las boletas nacionales. Entonces te diría que podría llegar a ser que el kirchnerismo pudiese ganar la elección de cargos provinciales, si la hace una fecha diferente, y por ahí, si hay una alianza de La Libertad Avanza con el PRO, esa alianza pudiese ganar en la provincia de Buenos Aires para cargos nacionales, pero tendríamos como dos fotografías distintas, ¿no?, de lo nacional y lo provincial, y también eso costaría un poco interpretar exactamente qué impacto tiene sobre la segunda parte del mandato de Milei.
Claro, eso es difícil adelantarlo, pues emergerá de ese movimiento dinámico si se produjera ese escenario, ¿no?
Totalmente, sí. Que por supuesto, digamos, va a depender muchísimo de cómo vaya la situación económica. Digamos, nunca hay que cantar victoria. Macri hizo una buena elección de medio término, perdió Cristina en la provincia de Buenos Aires, ganó Cambiemos, y sin embargo después tuvo la crisis económica, digamos, y todo se desbarrancó, ¿no? Con lo cual, digamos, eso tampoco podemos descartar, digamos, que no vaya a suceder en algún momento, lamentablemente. Pero es absolutamente cierto que todas las cosas que uno, los criterios con los cuales uno analizaba cualquiera de las fuerzas políticas históricas, ¿no?, incluido el PRO en alianza con el radicalismo, me parece que esas mismas criterios de análisis no se los puede aplicar fácilmente a el fenómeno Milei y La Libertad Avanza, ¿no? Porque es un fenómeno de otra matriz. Entonces yo sería cauteloso respecto de pensar que pudiese llegar a tener problemas como tuvo Macri, porque por ahí, digamos, me parece que la manera en que también se conduce Milei es bastante distinta.
Efectivamente. Un punto más para que puedas continuar tu trabajo. Que ha sido interrumpido seguramente. Hay un punto en discusión y aún de reclamo para modificar la situación cambiaria levantar el cepo, aún con las ventajas que ofrecen las RIGI en materia de quita de impuestos, etcétera, inversiones hasta 200 millones de dólares, se piensa que con aquello se perfeccionaría y llegarían más inversiones al país. ¿Existe esa discusión? ¿Se plantea, en ese caso, en algún plazo? ¿Qué pensás?
Bueno, a ver, primero creo que el gobierno, que ha tenido unos logros, como mencionábamos hace unos minutos, se va a volver cuidadoso, ¿no? Se va a volver cauteloso. Creo que no tiene un apuro en sacar el cepo porque por ahí puede ser como castillo de arena en la playa, ¿no? Digamos, viene una ola, te lleva todo, sí. Y no tiene sentido, digamos, el riesgo, eso por un lado, por una cuestión de ansiedad o apresuramiento. Hay dos cosas absolutamente ciertas en lo que vos estás marcando. La primera es que el cepo traba la llegada de inversiones extranjeras, porque si vos traes la plata y después no sabes cuándo te la podés llevar, obviamente eso, digamos, no es un punto atractivo. Y pese a tener el régimen de inversiones, el famoso RIGI, es un buen incentivo para invertir, pero con el cepo por ahora, digamos, le baja el volumen. Entonces te diría, a mí me parece que es el gobierno, obviamente, digamos, tiene como principal objetivo económico bajar la inflación. Si piensa que eso le va a garantizar ganar la elección del año que viene, no creo que corra riesgos en tratar de sacar el cepo antes de tiempo, ¿no? Si no tiene una serie de garantías. Porque la verdad es que es preferible pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Entonces, sí. No vale la pena. Me parece que para el gobierno, como también charlamos, es muy importante, digamos, irse a casa con un triunfo de la elección de medio término el año que viene y después empezar a jugar ya con otro espaldarazo y con otra expectativa positiva. Entonces, yo lo que creo es que el gobierno va a tratar de sacarlo, pero me parece que...
Pero no todavía.
No todavía. Yo tendería a pensar que no va a tratar de correr riesgos y que si la economía el año que viene no solamente tiene menos inflación, sino que además hay algún rebote económico, entonces no tiene sentido, digamos, apresurarse. Mi impresión, digamos, es que va a esperar a que pase la elección y después, digamos, con más garantías va a sacarlo, ¿no?
Carlos Fara ha accedido a conversar con nosotros, hemos aprendido muchísimo más, tenemos una visión mucho más clara, lo agradecemos enormemente, Carlos.
Que tengas lindo día, Mario, como siempre.
Igualmente, que lo pases muy bien. Carlos Fara.
Hoy sábado 26 de octubre, de 10 a 15 horas, en la Plaza Amigos de Florida, estará Sabe la Tierra, una feria que tiene como finalidad incentivar una cultura más sustentable, fomentando el consumo responsable, el cuidado del ambiente, la vida saludable y la producción consciente. En esta edición se llevará a cabo un taller de armado de composteras a partir de la reutilización de baldes plásticos. Desde las 14 horas los vecinos podrán participar de esta propuesta y llevarse su compostera armada al finalizar. Esta actividad es gratuita, pero tiene cupo limitado. También se presenta el artista local Martín Graciano, donde expondrá una serie de esculturas hechas con materiales recuperados por el Punto Ambiental Móvil, que consiste en un vehículo 100% eléctrico que recorre todos los días un barrio distinto y a través del cual el municipio ofrece a los vecinos la posibilidad de llevar todos sus residuos reciclables a un solo lugar. Los vecinos pueden acercar al Punto Ambiental Móvil papel, cartón, tetrabric, envases plásticos de vidrio o metálico, botellas PET, tapitas de plástico, bolsas de alimento para mascotas, cápsulas de café, termopor, llaves, cerraduras, pilas, baterías, aceite vegetal usado, residuos electrónicos, lámparas, tubos y neumáticos. Sabe la Tierra es un mercado que reúne a pequeños productores y emprendedores locales, fomentando un espacio propicio para la venta de sus productos. No solo se pueden encontrar productos sostenibles, especialmente de higiene, cosmética natural y la salud, sino también puestos gastronómicos de todo tipo. El evento se suspende en caso de lluvia.
Hay que irse. Hay que irse. Es el viejo refrán italiano. L'ospite ego mil pesce. Fra tre giorni spuzza. El huésped es como el pescado. Después de tres días huele un poco raro. O sea que no hay que abusar, hay que irse. Y además la continuación de Radio Cultura es simplemente formidable. De modo que echamos la llave, pero ya esa puerta va a ser abierta naturalmente para el continuum de cultura, que es excepcional. Ve, escuchar Radio Cultura y verla también por su YouTube, Radio Cultura VA, es excepcional simplemente. Uno dice Radio Cultura y pues llama no a solemnidad, llama a una seriedad placentera. En lugar de decir las imbecilidades que... quitemos eso, porque... Las tonterías, las estupideces. Porque un imbécil puede ser pues, un señor que esté enfermo, digamos. En las FM, las nociones grotescas que se expresan permanentemente, tenemos una radio FM que de características excepcionales, nos sentimos muy orgullosos, pero nos vamos con un tango distinto. Nat King Cole, él, vamos a cantar El Choclo de Discépolo. Chau.
Este tango que es burlón y compadrito, se a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito, salió del sólido barrial buscando el cielo. Con un extraño de un amor hecho cadencia, que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canjing en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer al evocarte. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo. Yo oigo el rezongo de mi pasado, hoy que no tengo más a mi madre. Siento que llega en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Que tiemblan las baldosas de un bailongo cuando tu canto nace al son de un bandoneón.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
La prevención del dengue es todo el año.
El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
R con R guitarra, R con R reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico, metal. Todo limpio y seco, re fácil. Municipio de Morón, corazón verde del oeste.